Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es agosto 13, martes 13. Dicen que los martes son de mala suerte, pero los americanos no lo saben porque para ellos el viernes 13 es que es de mala suerte. Así que si usted no quiere tener mala suerte, bueno, pues si es martes, suscríbase a los americanos, y si es viernes, a los cubanos, y nunca tendrá mala suerte. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Orlando Peña, que está pensando en entrenarse para volver a firmar. Dice que hay unos muertos ahí que están ganando una cantidad de dinero y que quiere volver a empezar. Nuestros productores son Patricia Martínez y Héctor Carrillo.
Déjame decirte, uno es de Virginia, el otro del auto en La Habana. Patricia vino hoy, que se parece a Elizabeth Taylor, con el pelo colgado así. ¿Se acuerda aquella película de Elizabeth Taylor cuando...
Yo era chiquita.
Que Eddie Fisher era el esposo y el otro le quitó la, en la película se le quitó la mujer a Elizabeth Taylor a Eddie Fisher, el cantante. Eso sí. Es historia. Cleopatra.
Sí.
No, ¿tú te acuerdas de eso, Rafael?
Sí, pero no fue Cleopatra, no fue...
Yo soy viejo, de verdad, ¿sabes?
No, no, para que te confundido los artistas. Sí. Cuando Cleopatra era Richard Burton, sí. Estaba con...
Bueno.
Que se lo quitó en la película, porque era César y Marco
Antonio. No, porque la película se trataba de muchos romances, y estaba besándolo ahí, y se quedaron solos, y después de la toma de la película, se fueron, y ahí ese fue el último día que Eddie Fisher la vio.
¿Tú crees que eso fue...? No era Eddie Fisher, entonces... Sí. Esto dice que Elizabeth Taylor lo primero que le decía a los esposos era: yo no te voy a hacer perder mucho tiempo.
Oye, yo te digo la verdad, Rafael. Richard Burton era uno artista, pero era el hombre más feo que yo, y con eso basta. Y sin embargo, esa mujer tan linda, ¿de por qué se enamoró?
Guajiro, ¿quién te dijo esa historia? Dijo.
Richard Murto. ¡Patricia!
Así que tú qué piensas, que Richard Murto era más feo que tú. Muy bueno, nuestro ingeniero de sonido es Osmar Martínez.
De San Gil Velascoayín. El chinito está bravo hoy, no sé por qué. Le veo, dice que los Yankees volvieron a perder, no sé, está triste.
No, pero los Yankees ganaron. Así que... Guajiro, vamos a, no creo, déjame ver si hay algún juego hoy antes de decirle a Osmar que nos dé, que se haya terminado hoy no se ha terminado ninguno, así que...
Pero hay noticias buenas para los cubanos en Santa Clara, donde tú naciste, ¿no? ¿Va a pichar tú, sabes quién?
Joseito.
Ok, Joseito va a pichar hoy.
Sí.
Buscando el número 9.
José.
Y estaba hablando con Rafael que el equipo que va a pichar Kansas City no es un equipo joven, pero hay tres o cuatro peloteros que están dando batazos por todas partes, están ganando. Vamos a ver si Joseito hace lo que ha hecho siempre y arruinarle la noche a los Royals del Kansas City.
Bueno, Joseito hoy no va a cantar la Guantanamera. Joseito Fernández, que era de la Guantanamera, ¿te acuerdas? El que la cantaba. Dicen que fue el que la inventó, pero no fue así. Lo que pasa es que la cantaba. Y este no va a cantar la Guantanamera, pero... ha pichado muy bien. Y vamos a decirle a Omar Martínez que no nos toque la Guantanamera, pero que nos ponga la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, nada más que ha empezado dos juegos y ninguno de los dos tiene anotaciones. Los Gigantes con los Nacionales están en el primer inning. Los Angelinos con los Yankees también en primer inning. Nadie ha anotado. Hay un hit por los Gigantes. Eso es lo único que ha pasado en todas las Grandes Ligas. Un hit por un equipo. Pero nadie ha anotado todavía. Entonces vamos a ver los juegos de ayer. ¿Qué pasó en los juegos de ayer? Los Rojos de Cincinnati le ganaron a los Cachorritos de Chicago. Hablando de los Cachorritos, se nos han dado cuenta que...
Eso no es noticia, yo creo, ¿verdad?
Óyeme, sí. Se han dado cuenta que Lacayo no está con nosotros hoy. El hombre que bautizó a los Cachorros como los Cachorritos. Lacayo está celebrando con su esposa. No le voy a decir lo que están celebrando, porque esa es exclusividad de él que lo diga. Pero él se fue a tener una celebración conyugal hoy con su esposa. Uh-huh. Y Los Rojos, como le dije, le ganaron 2-0 a los Cachorros de Chicago. Leitos fue el ganador. Ha ganado 12 y perdido 3 Leitos. Leitos es de aquí, ¿sabes? De aquí del norte, de Miami. Lo perdió Wood, que tiene 7-9, y lo salvó Arnoldi Chapman, que tiene 28 salvados. Phillips metió uno para la calle por el equipo de Cincinnati, la segunda base, el número 15 que batea. Leitos, por cierto, lanzó 8 innings completos, la tiene 6 hits, no le hicieron carrera, ponchó a 9. Tiene 3.04. Y atrás vino Chapman y ponchó a 3.
De 3-3. A Pedra Limpia. Tirando que 60 millas, ¿no?
Bueno, ellos no saben.
Se qué fenómeno, ¿verdad?
Se le rompió la maquinita al tipo de...
No, Pedra. Rafael, ¿no tienes ahí lo de Chapman? ¿Por cuántos juegos salvados tiene? ¿28 juegos
y tiene 2.85 promedio carrera limpia. Ayer Wood... tiró también, muy bueno, esto fue un juego muy bueno. 8 innings completos por Chicago, 4 hits, le hicieron 2 carreras que fueron limpias, 2 una base por bola, ponchó a 5, pero le metieron un jonrón. Y tiene 3.00, o sea, esto fue muy buena labor, cada pitcher pichó 8 innings. En otro juego, las Medias Blancas de Chicago le ganaron 6-2 a los Tigres del Detroit.
Eso sí es una noticia al revés, ¿sabes? Sí. Increíble eso.
Porque Chicago está hecho una monata. Y Sale fue el que ganó. Tiene 8 ganados y 11 perdidos. Fister, el que perdió, tiene 10 ganados y 6 perdidos. Pero ayer le tocó la cosa al revés. Sale pichó los 9 innings. Me batearon. Le hicieron 9 hits, le dieron, pero le hicieron 2 carreras nada más, que fueron limpias. Ponchó a 6. Le metieron un jonrón. Tiene 2.73.
Quiere decir que pichó bastante sin que le dieron seguro uno, por lo que le dieron muchos hits, pero no le anotaron.
No anotaron.
Seguro hubo varios doble play, seguro.
Seguro. Vamos a ver aquí si dicen algo de los doble play. Sí, hubo, bueno, no, nada más que dicen que hubo un doble play. Bueno, Fister, el que perdió, 6 innings, 8 hits, 4 carreras que fueron limpias, 3 bases por bola. No podía, pero tiene 3.60, no está mal. Bueno, Brian Peña de 4-1 con una carrera impulsada y José Iglesias de 3-1 con 3-1, no impulsó carrera, estaba teniendo 3.24. Candelita, tú sabes, ¿tú has visto lo que hizo ayer?
Sí.
¿Tuviste la jugada?
No lo vi, no.
Ah, no, hay una jugada que la han pasado.
Cuéntame, porque anoche yo, no. Por muchas razones, me quedé dormido temprano y esa jugada espectacular, la bueno. Pasaron.
Sí.
Yo siempre la veo, tú sabes.
No, sí, pero no por televisión. Tú abres la computadora.
Ah, lo pasaron como una cosa.
Y la tienes ahí, te lo voy a enseñar después aquí. Y la tienes ahí y te dicen jugada sensacional. Y tú aprietas ahí y te sale la peliculita chiquitica en la pantalla de la computadora que te pone, el individuo da un roletazo por la machucón, por la tercera. Viene para en dirección a tercera. Viene el tipo, se tira a cabeza, cae en el piso. Y desde el piso es así. Y tira sin mirar con el brazo, como el que tira la bala esa de chopot de hierro. Ay. Para la primera y saca el tipo. Bueno, lo han pasado por todas partes. Es como una curiosidad. Y entonces dicen, a él le dicen, Candelita, que quiere decir small fire. El consejo fuego chiquito.
Como le decían a Cárdenas. El automático. Oye, Rafael, tú sabes que cuando él llegó aquí, el Boston lo firmó. Lo que pasa con el béisbol, uno dice, caramba, qué buen trabajo hizo el Boston, que no tenía cierre esto, porque el venezolano se había ido para el equipo de San Francisco, el Cutaro ese. Y entonces yo dije, bueno, si tú le das 10 millones de dólares a un pelotero de Cuba y lo lleva a la institucional 2 años, dicen que los scouts estaban locos con él, que no habían visto algo desde Risuto y todo ese grupo grande, fildeando. Y yo dije, bueno, se salvó el chiquito, este va a estar ahí 8 o 10 años con el Boston. Viene una transacción. Y ahora yo me pregunto, ¿qué fue la transacción? Cuando el equipo de los Detroit, el Seattle, el venezolano, lo suspenden por el problema del dopaje. Enseguida Don Trambosque fue a buscar un monstruo, que tú estás hablando, a Iglesias, a Bispita. Sí. O como lo llamen.
Sí, ya le decimos avispita.
Es una avispa, la verdad que es una avispa.
Una avispita, ya le dicen candelita. Eso sí. No es...
Y entonces Drabowski lo coge. Ya con el Boston se había declarado como un pelotero regular jugando tercera base y bateando 360 y algo. Todavía estaba con 320 y pico, 330.
324 está bateando ahora.
Bueno, que él no tiene que batear. Vaya, tiene que batear, sí, pero sí. No es necesariamente para lo que tú... ¿Cómo sucedió esa jugadita? Porque yo la perdí.
Sí, bueno, lo que yo no sé es que le dio en Detroit... a Boston por Iglesias, porque yo no vi que le diera a nadie así que se supiera. Lo que pasa es que Boston, aparentemente, yo considera que tiene un shortstop. Sí. Entonces
tenía a Duke, que es un viejo que le pagan 5 millones, pero sí. Yo pienso que...
Sí, este es mejor, no hay duda. Claro. Y es un jovencito.
Seguro.
Y entonces, vino. Ya me deciste que este muchacho que suspendieron, yo no creo, este va a ser el Willy Pep de pues yo no creo que él consiga más.
Va a pasar trabajo ahora, ¿no? Bueno, no, ¿te acuerdas que yo hablé aquí contigo hace como una semana cuando pasó eso, que el equipo de Detroit decía que no le interesaba el futuro de ese muchacho porque estaba buscando un contrato?
Sí.
Que se les barató ya, seguro.
No, porque él puede venir para la postemporada, pero...
Peralta, ¿no?
Peralta, sí. Johnny Peralta.
Johnny Peralta.
Pero, ¿qué le va a dar Johnny Peralta a este tipo? De todos modos, se le acaba el contrato esta temporada. ¿Para qué lo van a traer si tienen a este? Ellos salen mejor diciéndole al tipo, mira, lo siento mucho. Bueno, pero
yo pienso también, Rafael, que David Drabowski dijo eso pensando que hay gente libre que no se va a involucrar en firmarlo. Porque ahora tiene avispita.
No, el año que viene no tiene chance. El único chance que tiene es que lo jueguen en la postemporada, porque puede venir en la postemporada. Lo cual es una vergüenza, la verdad es. Pues son arreglados para eso. Oye, por cierto, Brian Peña está bateando 2.98 también. ¿Okay? Estos cubanitos están haciéndose sentir. Miguel Cabrera batió el número 37. Hay una cosa en Miguel Cabrera. Que la gente está hablando de la triple corona, etcétera. Yo estuve revisando los números de Miguel Cabrera. Y lo más interesante de la actuación de Miguel Cabrera este año es que es, hasta ahora, yo busqué de la época de Jimmy Fox y todo, el único ganador de la triple corona que el año siguiente tiene mejores números que el
ha
año...
Seguido, ¿tú quieres decir que ha seguido con el mismo nivel de...?
No, con un nivel más alto.
Mejor Cabrera, que el año pasado.
Cabrera está mejor este año que el año pasado. Lo que pasa es...
Que David.
¿David le ha descuadrado la cosa?
Bueno, pues David metió el 47 anoche.
No,
43.
43.
Le lleva 7 jonrones.
Ahorita vamos a llegar a ver cuánto.
Pero oye, sí. Cabrera está encendido últimamente.
Sí. Tú sabes que puede una rachita, el otro sabe y puede pasar. Bueno, los Reales que van a jugar hoy con los Marlins jugaron anoche y le ganaron 6-2. Davis fue el ganador. 6-9, tiene Davis, Queller, perdió 3-8. Este muchacho es uno de los que, Queller estaba pichando peor por lo menos que ha tenido mala racha, porque ayer le hicieron 5 carreras en 5 innings, ya le subió el porcentaje, 4.62 tiene ahora. Y aquí, ¿qué pasó? Bueno, Echevarría, que es el único cubano que jugó en este juego por los Marlins, batió de 3-1. Ese es otro, con que bate 2.40, está bien ya, porque tiene un guante increíble y un brazo que hay que respetárselo. Y el otro pichón de cubano, Eric Hosmer, batió de 4-0, pero batea 2.
Sé que el cubanito tiene que tener cuidado con el surdito así hoy, ¿sabes?
Sí.
Sí, señor.
Sí, sí.
Está hablando del pichón
de Hosmer. Sí. Hosmer tiene, batía 2.94, Hosmer. Muy bien, los Rockies le ganaron, esto fue una masacre, 14-2 a los Padres de San Diego. Chacín ganó el número 11, perdió 6. Y Volquez perdió el número 10, ha ganado 8. Volquez 4 innings y un tercio nada más, le batearon 9 hits y le hicieron 8 carreras limpias.
Lo acabaron con él.
Acabaron con él, 5.80 tiene. Chacín pichó 8 innings completos, hicieron 5 hits, hicieron una sola carrera, que fue un jonrón que le dieron. 3.18 tiene. Que Chacín está pillando muy bien, ¿sabes? Ok, pero el equipo de San Diego, Alonso de 4-1, está bateando 2.93 Alonso. O sea, aquí hay dos o tres que todo el mundo grita de los cubanos. Ya sea el Puig, naturalmente, hay por qué gritar por él. Pero todo el mundo sigue gritando por Céspedes. Sí. Y aquí todos estos muchachos, Iglesias, Alonso, toda esa gente, están en 2.90 y pico, 3 y pico. Esta gente está bateando, ¿verdad?
Sí, señor.
Yo no sé por qué se gritaría con Céspedes. Yo quisiera que Céspedes estaba bateando 300, pero lo que está bateando son 2.25. Eso es un,
claro.
Tiene un promedio, lo he dicho otra vez, de pitcher. Aquí Decker batió el primer jonrón por el equipo de San Diego. Y Gyorko, que es uno de los novatos, batió el jonrón número 11.
Ese juego de San Diego fue una paliza grande, ¿no?
14-2.
Yo pasaron noticias como algo, porque estaba lloviendo.
Sí.
Y es raro que estuviera lloviendo, ¿no? Y que jugaron malísimamente al infield. En un inning hicieron 3 errores. A batazo. Y el pitcher estaba, pobrecito. Miraba al señor, porque el señor de ellos es bastante bueno, pero no pudieron anoche. Le dieron una paliza.
Sí, señor. Bueno, en otro juego, los Diamondbacks de Arizona ganaron 7-6 a los Orioles del Baltimore.
Sigler, ahí es donde quería que llegara. Sigler, mira bien eso.
Sigler, el ganador, tiene 6 ganados, 1 perdido. O'Day, el perdedor, su segunda derrota, tiene 5 victorias. Urrutia de 1-1. Está bateando 2.98. Ese otro muchachito. No,
se ha mantenido porque, ajá, tú sabes que al principio batió mucho, pero los turnos ahora, pues, batía, claro, un hit y le baja el averaje.
Por el equipo de Baltimore, Withers el número 16 y Davis el número 43.
Y perdieron. Eso es lo malo. Los Orioles están perdiendo juegos últimamente,
sí,
¿sabes?
Sí, por el equipo de Arizona.
43 jonrones.
43 jonrones. Hill batió el número 8 por Arizona. Nieves el primero. Eaton el primero también. Así que aquí, como le dijo Urrutia, el único de 1-1. 2.98 Urrutia.
Sí.
Y los Dodgers le ganaron 4-2 a los Mets. Y lo ganó Rique Nolasco, que se está desquitando.
Lleva 5 juegos ganando seguido.
Claro, con los Dodgers estaba con los Marlins, pobrecito, pinchando
equipo,
bien, pero no podía.
Un equipo que le da respaldo.
Ya tiene 9 ganados y 9 perdidos. Llegó aquí con 9 perdidos y no ha perdido más ninguno.
Yo creo que no ha perdido ninguno. Yo creo que llevó a Los Ángeles.
No, no ha perdido. A ver, entonces Mejía fue el que lo perdió. Tiene 1 ganado y 2 perdidos con este. Jansen salvó el juego número 18. Yacel Puig de 3-0. Una carrera impulsada. Está batiendo 3.71. Y punto, batió su segundo jonrón. Rique Nolasco, 6 innings y un tercio, 7 hits, 2 carreras que fueron limpias, 2 bases por bola, ponchó 2. Tiene 3.62. Jansen fue el cerrador, 1.96.
Ese está, no falla.
No.
¿Qué piedra tiene?
1.96. Mejía, que fue el que perdió, tiene muy buen, pinchó 6 innings. Tiene muy buen promedio carrera limpia, 2.22.
Rafael, déjame añadir algo aquí del caso de anoche. El caso del mexicano Novasco, que pichó aquí en Miami y no perdió, como dijo Rafael. Pero hubo otra cosa. La primera base, González, se ha cachado el equipo arriba con Puig ayer. Volvió a batear bien. Y Puig, entre él y Puig, ganaron el juego. Puig, con hombre en tercera y un hombre, dio un batazo profundo y anotó la carrera. Y después dice aquí lo siguiente. Los Dodgers mejoraron un récord de 38-8. Desde el 22 de junio, los 46 juegos de este equipo, de los Dodgers, es un récord del béisbol moderno.
Sí, señor.
Desde el año 1990.
Exactamente.
Así que también hay que aclarar que en un momento dado que Rafael y yo, mira lo que está haciendo Ramírez. Señor Ramírez es un pelotero.
Señor
pelotero. Y se lastimó en una jugada de lo más fácil. Se cayó el público y al caer un muchacho se apartó y él se dio con el hombro.
Ese es el hombro que se ha operado 2 veces, ¿sabes?
Sí.
Eso usted está herido.
Pero el caso de Novasco hay que aplaudirlo. Y ese muchacho, Kenley Jansen, viene ahí el otro día en un juego, nosotros dijimos aquí. Yo no sabía que él tenía una recta que se movía. ¿Cómo se llama este muchacho? Pepe. Lacayo dijo, no, un cambio, no, una 90 millas, que es un sinker que se cae,
sí,
que por eso que estaba pichando de esa forma, muchachos. Los dos hay que ganarle ahora, ¿sabes?
No, esto es un hueso. Sí. Los Atléticos la ganaron 5-1 a los Azulejos de Toronto. Cook ganó por quinta vez, tiene 2 derrotas, y Jansen perdió su primer juego, tenía 4 victorias ya, por Oakland Césped de 4-0, se ponchó 2 veces. John batió su juego, su jonrón número 10. Y por el equipo de Toronto, Arencibia de 3-0. A ver qué hizo Cook. Cook en realidad ganó el juego con 2/3 de un inning, nada más que pichó. Y el que lo perdió, 2/3 de un inning. Pero en ese 2/3 de un inning le batieron 4 hits, hicieron 4 carreras limpias y una base por bola. Lo acabaron.
Está bien.
Lo desmocharon. Los Rangers le ganaron 2-1 a los Astros de Houston. Darvish ganó el número 12 de la temporada y tuvo al equipo de Houston sin 0 hits, sino carrera, hasta que le dieron un hit en el octavo. Y que fue un solo hit que le dieron. El único hit se lo dio Corporán. Tiene 12 ganados, 5 perdidos. Overhorse perdió por primera vez, tiene 2 victorias. Y Nathan salvó su juego número 35 ya. Por Texas, Leonis Martín de 3-1, está bateando 2.78. Le dieron una base por bola. Por el equipo de Houston, Matt Domínguez de 3-0. Corporán batió su séptimo jonrón, que fue el hit, único hit que le dieron fue el jonrón de Corporán. Los Yankees le ganaron 2-1 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Kuroda ganó el partido número 11, tiene 7 derrotas. Richard perdió por quinta vez, tiene 3 victorias. Y Robinson salvó su primer juego de la temporada para los Yankees.
Ese fue el juego que nosotros transmitimos anoche porque el que teníamos había... Tuvimos problemas técnicos y pasamos el de los Yankees. Tremendo partido el japonés pichó.
Sí, señor. Granderson batió el tercer jonrón de la temporada. Por cierto, los Yankees están perdiendo contra los Angelinos 2-0. En el segundo inning vino el Trumbo con uno en base y metió el 26. Y los Phillies de Filadelfia le ganaron 5-1 a los Bravos de Atlanta. Hamels ganó por quinta vez, pero tiene 13 derrotas. Teherán perdió su sexto juego, tiene 9 victorias. Arce batió el segundo juego, el segundo jonrón por el equipo de Filadelfia. Por cierto, Hemel lanzó los 9 innings, le batieron 6 hits, hicieron una sola carrera, que fue limpia. Ponchó a 9, 3.65 tiene. Y en el último juego de ayer, los Mellizos de Minnesota le ganaron 3-0 a los Indios de Cleveland. Albers ganó su segunda decisión, no tiene derrota, y Salazar perdió por primera vez, tenía una victoria. Salazar fue el que abrió, 4 innings, 3 hits, 3 carreras, las 3 son limpias, 3 bases por bola, que tipo tan ordenado, 3 de todo. Bueno, ponchó a 5, le batieron 2 jonrones. Dice Omar Martínez que nos vayamos a la pausa y regresamos en un ratito.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Muchas gracias, Chinito, con música. Pero bueno, hablando con el polaco este, me confunde cada vez que hable conmigo, me confunde. Pero bueno, Pete Peterson entró aquí y trajo ya, le estamos adelantando a los cubanos, Rafael. El sábado, ya Peña no tiene caballo porque llega a las 4 y 5 el juego. Los Yankees de Nueva York y Boston. Boston está cómodo, pero los Yankees están batallando ahí, dando pelea como ha dado a través de la historia. A las 4 y 5. El domingo, aquí por Radio Martí, Seattle y Texas a las 3 y 5. El mismo juego que dimos la semana pasada.
Sí.
Sí. El lunes es el día lindo. El día lindo, el lunes. Tampa Bay, la Bahía de Tampa, en San Pete, con los Orioles de Baltimore. un club preferido por muchos. Y Tampa es un equipo que está jugando una pelota, buscando la manera de tumbar al Boston, Rafael.
Sí, están jugando bien. Han tenido unos tropiezos últimamente Tampa, pero ha tenido una racha tremenda, ¿no? Un equipo jovencito.
Sí, señor.
Como siempre dan la pelea, ¿sabes? Y así los Orioles que han ido mejorando desde que está con Chuck Water, tu amigo Chuck Water ahí, pues han mejorado. Así que...
ese semantico mío hoy va a ser porque... Tenemos una entrevista ahí, ¿no?
Una entrevista que...
Y yo voy a dejar a Rafael también, preguntarle a Rafael de una noticia. Yo, el basquetbol, sinceramente, hablando en plata, cuando empezamos a dar los juegos interesantes del basquetbol profesional aquí en los Estados Unidos, Rafael y yo hablábamos, y yo me llevaba por Rafael y aprendí bastante. Y hay una noticia, porque se ha hablado muchas cosas durante el año pasado que el señor... LeBron James se iba a ir de nuevo para los Cavaliers de Cleveland, donde él nació por allí cerquita.
Sí, nació en Akron.
Se hizo una estrella allí.
¿Sí?
Pero estoy oyendo a los Rafael y yo quiero que tú le abundes en esto para terminar mi segmento. De que LeBron James, hoy salió la foto de él en inglés. Yo estoy leyendo en el periódico en español de Miami Herald. Hay dos periódicos, uno en inglés y otro en español, con todas las noticias. Pero en inglés salen todas las cosas mucho mejor, porque inclusive los juegos de grandes ligas te los ponen todo.
Sí, pero un periódico más...
¿Qué sucedió un día como hoy? Pero en español no ponen eso.
No, pero un periódico que tiene menos publicidad y tiene que ser más chiquito el periódico, entonces no cabe de las cosas.
Pero aquí está LeBron James con los trofeos. 2 años se ha llevado el más valioso. Y la pregunta mía directa va con Magic Johnson, ese gran basquetbolista de los Lakers y dueño ahora, uno de los dueños, entre paréntesis, de los Dodgers.
Sí.
Siempre pone a LeBron James como no, vaya, que no le da importancia a lo que LeBron. Pero últimamente dijo que creo que estoy equivocado, no me he fijado bien en él por la fortaleza física entre él y Michael Jordan. Yo creo que LeBron James tiene más fortaleza física. ¿Por qué dice eso?
Bueno, porque es evidente. El primero es más grande. Es más grande, es más alto, 3 pulgadas más alto. Tiene Michael Jordan, cuando jugaba, mide 6'6". Cuando jugaba, pues era más sencillito de cuerpo también. Es un
individuo. Y no lo luce.
No, luce. Michael Jordan, te quiero decir.
Ese es más largo.
Ajá.
No,
más.
Más huesudo, ¿no?
Era LeBron James es más fuerte y más grande que Michael Jordan. Mide 6'9", 3 pulgadas más que Michael Jordan, pero no solo que mide más, es que tiene una espalda bestial, es un hombre mucho más fuerte y más rápido que Michael Jordan. Entonces, ya entre esas comparaciones, yo he hecho varios programas, le hice uno hace unas cuantas semanas, en que me voy número por número y los comparo exactamente a la misma edad, los campeonatos, y llegué a la conclusión de que Michael Jordan es mejor tirador, pero LeBron James es mejor a la defensa y mejor pasando. Y es más completo que Michael Jordan. Vamos al final de su carrera, veremos después. Pero hasta ahora, te diría que en igualdad de condiciones, yo ganaría un campeonato mejor con un LeBron James en el equipo que Michael Jordan. Porque LeBron James ayuda a los demás más que lo que Michael Jordan lo dice. Yo conocí mucho a Michael Jordan, lo vi jugar mucho, lo conocí personalmente, y era un tipo excepcional, pero no era buen compañero, esa es la realidad, no ayudaba a los otros.
Y oiga lo que dice LeBron James, todavía me quedan de 10 a 13 temporadas, pero tengo que decir que el sueño de mi vida se dio viendo jugar a Michael Jordan. Yo quería ser alguien parecido a Michael Jordan, que hizo que yo tuviera el sueño de mi vida. Algún día, expresó James, hizo que el joven LeBron James fuese una figura reconocida. ¿Qué te parece?
Sí, sí. Michael Jordan en realidad llevó al basquetbol a otro nivel. Y los muchachos, por invitarlo a él, jugaron mejor y aprendieron de él todo el mundo. Yo creo que, aparte de quien sea mejor de los dos, si uno es mejor que el otro, Michael Jordan ha sido el individuo de más impacto en la historia del baloncesto. No ha habido nadie que tenga el impacto que tiene.
Pero mira, si es así, que hicieron un edificio a nombre de él, de Knight. ¿Te acuerdas que era el edificio en Chicago? Sí.
Bueno, vamos a una pausa ahora y regresamos.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. El resumen deportivo del día está en Antena Live, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, tenemos a nuestro compañero Edemio Navas y Orlando Peña haciendo la entrevista a nuestro gran Quique, tu amigo de Cuba, que está aquí. Vamos a oír la entrevista.
Muchas gracias, Rafael. Buenas noches a ti, porque no para Orlando Guajiro Peña. Bueno, Guajiro y Rafael, qué placer de conversar en nuestro programa, el Duro y Sin Guantes de Radio Martí de hoy martes, con un gran oyente nuestro, Enrique Palomino Cádiz, de allá del municipio Boyeros, en la capital cubana, La Habana. Me refiero a Quique, qué placer de poder dialogar, de poder conversar con Quique, porque es tremendo fanático de nuestra emisora, sobre todo en un 99% de los deportes que transmitimos aquí en Radio Martí, de Al Duro y Sin Guantes, de Tempranito, de los noticieros. Y bueno, me decía Quique que conoce a todo el mundo aquí en Radio Martí, oyéndolo allá en Cuba, por supuesto. Así que, Quique, bienvenido de nuevo aquí a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Qué placer de tenerte a ti junto a Orlando el Guajiro Peña y, por qué no, a Naranjo, un gran ex pelotero cubano quien, bueno, jugó en Cuba y después aquí en Estados Unidos.
La estrella del Club Mendares, él y Bobby Braga acabaron. No, nunca se me olvida eso, pero cuando viene aquí hoy, sí, dice, mira, Quique, y miro para este señor Quique, me va a tomar el pelo, mírate, Quique, con ese moñito aquí atrás.
Además, yo pensé que Quique tenía como 85 o 90 años, un muchacho muy joven.
¿Eh? Así que gracias, Naranjo, por la... Por el gusto que me has dado, Quique, un placer tenerte aquí en los micrófonos al Duro y Sin Guantes.
Bueno, bienvenidos, amigos. Para mí es un gran honor el estar aquí en la emisora. Y lo que quiero es aclarar algo, que no soy de Boyero, soy de Lauton.
Nada, de Lauton. Yo pensé que era de Boyero, Lauton. Esa zona ahí de... La zona de Pedro, del que era manager del equipo industrial, Pedro Chávez, ¿no?
Chávez de Boyeros. Sí. De Santiago Las Vegas.
Santiago Las Vegas.
Ajá. No, maravillado de esta circunstancia por la que estoy pasando, en presencia de estos grandes profesionales del deporte, encabezada la transmisión por Edemio Navas, el Guajiro Peña, y a su lado el Choli, el pitcher de los Piratas de Pittsburgh.
Sí, señor.
Y de los Azulos de la Mendare. Bueno, un placer estar con ustedes.
Vamos a ver qué nos dice Naranjo con respecto a la presencia de Quique aquí en Al Duro y Sin Guantes. Buenas tardes,
Naranjo. Buenas tardes, Nava. Buenas tardes, fanático. Con referencia, quiero a Quique. Él es amigo de mamá desde chiquitico allá en Porvenir, vecino de toda la vida de nosotros del Lauton, y un muchacho con un interés y una memoria en la pelota profesional de los tiempos del profesionalismo, desde luego hablando en La Habana, y amigo íntimo de casa toda la vida. Y en mis viajes a La Habana, en la ocasión de que mi madre estuvo allí cuando yo abandoné el país, él fue guía mío allá, me hizo inigualables favores, inclusive hicimos diligencias a Bejucal de personas que estaban en asilos, amigos míos aquí que estudiaron en los Hermanos Maristas, y él fue un embajador para mí en La Habana. Es lo que desearía dejar saber en su presencia aquí, que me sorprendió también, porque yo no lo esperaba que llegara aquí al país.
Bueno, yo quería, gracias, Naranjo. Quique, una pregunta que todos los oyentes están oyendo, porque hemos hablado tanto de estas cosas nosotros aquí por varios años ya. La presencia tuya aquí... engrandece todo el programa de Alduri 50. Las personas lo están oyendo como si fuera uno de los nuestros aquí en los Estados Unidos, pero la presencia tuya aquí en vivo y en directo es una noticia grande. La España Deportiva, háblame un poquito de eso.
Bueno, de hecho yo me siento uno de los nuestros también. Es un placer para mí estar aquí, vuelvo y repito. Así que con confianza, estamos en familia, ¿ok? Las peñas deportivas de allá funcionan casi todas a las mil maravillas con respecto a este programa. Ellas están constantemente fijadas a los momentos agradables que ustedes le hacen pasar, llevando las transmisiones de lunes a domingo, dejándolo las noticias y las informaciones muy profesionalmente.
Sobre todo la presencia de los peloteros cubanos boxeadores aquí en Estados Unidos y en otras partes, ¿no?
Exactamente, sobre sí, todo
una peña
con
deportiva
la presencia
en la Florida, que es una de las principales, ¿no?
Allá la peña de Peña.
Bueno, ahí es
la peña de Peña en Florida.
Rodríguez, Carlos Rodríguez de Céspedes. ¿Dónde? Tiene la peña de Peña, la mía. Peña estuvo aquí.
Sí, como no, estuvo aquí de visita. La peña de Carlos Rodríguez en Céspedes. Uh-huh. La peña
de Lacayo,
de Pepe Lacayo, la peña de Alduro sin guante, sí. En las villas. En las peñas de Alduro sin guante, pero ahora el lugar no me acuerdo bien, específico.
El problema es que
está la peña del que le habla allá en Loudoun. Tengo formada dos peñas, peña 1, la peña número 1 y la peña número 2.
Ahora asiste mucho público a estas peñas para hablar de los cubanos en grandes ligas, ¿no?
Sí, bastante. Yo tengo entre ambas peñas 32 integrantes.
Ahí tiene. ¿Y Yayo es uno de los que está colado ahí?
Yayo está en la peña de Santiago de Las Vegas, que tiene 12.
¿Y escuchan las transmisiones nuestras?
Constantemente.
Sí.
Avaladas por los equipos deportivos que le han llegado y que nos han hecho más fácil oír las transmisiones.
Bueno, la ventaja que tienen los televidentes allá en Cuba es que desde hace poco más de 2 meses, Tele Rebelde, la televisión cubana, está transmitiendo partidos de la Liga México, sobre todo con el equipo de Campeche, donde jugó Samón y Alfredo Spain, y también está transmitiendo algunos encuentros de las grandes ligas. Por supuesto, partidos que son atrasados, llevan 2 y 3 meses, pero al menos los televidentes en Cuba han tenido la posibilidad de ver juegos de grandes ligas y la NBA, la gran final entre el Heat de Miami con...
Sí, eso ha sido muy emocionante, que todos hayamos disfrutado, aunque sea retroactivamente, de esa programación, porque sin duda es una calidad que se nota por arroba.
¿Cómo comparas la pelota cubana, la serie nacional, que es muy buena? Hay gran talento ahí en Cuba. Yo diría que en Cuba hay 15 o 20 peloteros ahora mismo que le dan millones de dólares aquí. Mira, Abreu se quedó en Dominicana, fue para Dominicano, Haití, José Dariel Abreu, el Cienfuero, y ya se está hablando que le van a dar un contrato de 50, 70 millones. Decirle que le van a dar 50 millones a un pelotero en Cuba, cuando en Cuba ganan $25 al mes, es increíble esto, ¿no?
Increíble.
Perdona, déjame antes que se me vaya un poquito la. Yo quería preguntarte de el director de aquí le ha puesto los juegos de Grandes Ligas sábado, domingo y lunes, pero también el playoff. ¿Cómo tú ves eso? ¿Le hacía falta eso a los cubanos? Se han hecho encuestas y dicen que
sí le hace falta al cubano ver esas transmisiones. Lo único que el cubano sigue siendo minimizado, porque los juegos donde participan los cubanos no lo dan, son estrictamente juegos donde no haya cubanos.
No, pero yo me imagino que la dirección del Linder, también del ICRT, en un futuro no muy lejano, me imagino que transmitirán algún que otro partido donde estén presentes estrellas cubanas, ya sea el Puig, Céspedes, Chapman, Gio González, que es cubano-americano, Al Ávila, no sé, Yunel Escobar, unos cuantos.
Bueno, los peloteros cubanos americanos sí los dejan ver, pero yo todavía no creo que hagan transmisiones donde estén participando los cubanos.
Pero bueno, se están haciendo en Cuba transformaciones por parte del gobierno cubano. Hay que tener fe y esperanza en que en un futuro eso puede pasar, ¿no? Por el bienestar, no nuestro, sino de los televidentes en Cuba, de los oyentes, ¿no? Que
sí,
quieren
sí,
ver
sí,
béisbol
sí,
de
sí,
grandes
sí.
ligas, que es el mejor del mundo, indudablemente.
Desde luego, pero ustedes están actualizados. Yo, por mi situación en mi vida, que estuve 30 años en La Habana, cuando estaba en la mejor posición de mi vida en el béisbol y en mi vida, estoy más interesado en el tiempo que Orlando y yo jugamos, sí. Y de antes de eso, y he tratado de incursionar en eso, en todos los ámbitos que me ha sido posible, inclusive en La Habana, en la Biblioteca José Martí, en Plaza, y aquí en la Universidad de Miami, que me dieron acceso, la señora Gladys Gómez, en el Heritage de Cuba, y obtuve algunas copias de la Bohemia con la información.
El diario La Marina, güey.
El diario La Marina, claro. Y fueron muy atentos conmigo, y todo eso fue mediación del señor Jorge Maduro, hijo de Bobby Maduro, el propietario de los Sugar King y el propietario del Estadio del Cerro, un hombre que fue una figura, que fue una pirámide en el béisbol de Cuba, con el equipo de AAA, que como todos saben, y pude conseguir bastante información de la pelota de los 50, que fue la que más interesada tuve, y algunas historias de nuestros jocones como Miguel Ángel González y Luque, y ese es mi hobby. Y la pelota profesional olvidada de Cuba.
Bueno, no se te olvide que tenemos que ir para el otro estudio porque el juego empieza a las 7 y son menos 3 minutos.
No podemos dejar de que se despida aquí en Alduri 50 Radio Martí de hoy martes el señor Quique de allá de Lauton, un municipio muy bonito. Me gustaba Lauton, ¿no? ¿Te gusta Lauton, me imagino, no?
Sí, mucho. Ajá. Lauton es para mí todo.
Bueno,
todo.
Yo viví muchos años en El Vedado, en MI13, pegadito a la oficina de Interese, así que me conozco toda esa zona, pero visité muchas veces Lauton, 10 de octubre, todos esos municipios.
El ferroviario. Ahí se hicieron muchos buenos peloteros.
Sí. Bueno, a propósito, ¿qué crees de la presencia últimamente acá en Grandes Ligas de muchos cubanos, sobre todo la gran expectación, Céspedes y últimamente Yasiel Puig y José Fernández?
Todavía quedan varios cubanos que pueden jugar en Grandes Ligas, entre ellos Rosney Castillo. Es un pelotazo.
Lo suspendieron de por vida ahora.
Ese señor fue acabado de suspender en Cuba.
Sí.
Así que
lo que le
yo
queda
espero
es llegar
que
esté
pensando.
Llegar aquí.
Lo suspendieron porque quería venir a buscar futuro.
Y ¿no? Es un peloterito de 15, 20 millones fácilmente aquí, Rosney Castillo. Fácilmente.
Posiblemente mínimo. Algo más.
¿Y qué te parece Dariel Abreu, José?
No. Después de haber llegado Puig, faltaba nada más José Dariel Abreu para que ya se en fuego.
¿Qué
no,
otros peloteros no de Cuba tú crees que tienen posibilidades de jugar en Grandes Ligas?
Te acabo de mencionar Rosney Castillo.
Sí. Bueno, muchas gracias, Quique. Bienvenido aquí a Radio Martí, a nuestro programa Alduri 50. Un abrazo.
Bien, está teniendo lugar el Campeonato Mundial de Atletismo en Moscú 2013. Y Estados Unidos sumó hoy, martes, 4 medallas más, entre ellas el oro de LeSean Merritt en los 400 metros. Sigue al frente del medallero del Mundial de Atletismo de Moscú 2013 tras la disputa de la cuarta jornada. O sea, llevamos 4 días. Estados Unidos está al frente. Los norteamericanos suman 10 preseas, 4 de oro, 5 de plata y 1 de bronce. Mientras que en la segunda posición se encuentra Rusia, que sumó este martes 2 oros gracias a Yelena Isinbayeva en salto con garrocha y Elena Lashmanova en los 20 kilómetros, marcha de 20 kilómetros. Rusia lleva 6 medallas, 3 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, mientras que en tercera posición se encuentra Alemania con 5 podios, 2 oros, 2 plata y 1 bronce. Sigue Kenya, como es natural, porque estos kenyanos en la distancia de fondo son un fenómeno, 2 de oro, 2 de plata, 1 de bronce, 5 en total. 5 también tiene Etiopía, que tiene más o menos el mismo estilo, 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Y Jamaica tiene 3-2, una ganada por Usain Bolt en los 100 metros, en oro. No tiene ninguna de plata, tiene una de bronce. Gran Bretaña está en séptimo lugar con 2 de oro. Y Polonia le sigue. Mira, Polonia está coladita aquí con una de oro, una de plata, para un total de 2. Y Croacia está en noveno lugar, empatado con Nueva Zelanda y Ucrania, cada una con una de oro solamente. Francia tiene 2 de plata. China tiene 1 de plata, 2 de bronce, para un total de 3. Canadá tiene 1 de plata, 1 de bronce, para 2. Y Botswana tiene 1 de plata. Costa de Marfil, 1 de plata, junto con Hungría, Italia, Nigeria. Cuba tiene 2 de bronce en este momento. España tiene 1 de bronce. 1 de bronce tiene también Estonia, Holanda, Japón, la República Checa, República Dominicana, Serbia y Djibouti. Esos tienen 1 de 11, son los que están en el medallero. los únicos que han cogido medalla. Como le dije, ahí Yanina y Simba lleva y el estadounidense LaShawn Merrick, que habían cedido temporalmente su corona en las pruebas de salto con garrocha y 400 metros, reencontraron la senda del triunfo este martes en el Mundial de Atletismo de Moscú. Latinoamérica sumó dos bronces, que fueron a ritmo caribeño, diría yo. El dominicano Lugalín Santos en 400 metros y la cubana Yarisley Silva en salto con garrocha se colgaron la medalla de bronce en sus respectivas pruebas en el Mundial de Atletismo. Ya Latinoamérica suma tres medallas después de cuatro jornadas. Bueno, Lugerín ganó el bronce porque tuvo muy mala salida. Después aceleró, pero no había forma de agarrar ya a LaShawn Merritt, que fue el que ganó el oro. La rusa Yelena Simbayeva, la zarina del salto con garrocha, como le dicen, que llevaba 5 años sin ganar un título importante, logró hoy su tercer oro en un mundial y anunció que se tomará un descanso para formar una familia y tal vez regresar a los Juegos de Río 2016. Ella dijo, voy a parar de competir, voy a tratar de salir en estado, tener un niño, recuperarme, entrenar y estar en Río. Vaya, yo se lo creo. Porque esta es una mujer increíble. Vaya. O sea, como si tuviera parte del entrenamiento. Vaya, sí. A tratar de salir en estado, sí. Tener el niño, entrenarme y volver a salto con garrocha, ni más ni menos, ¿no?
Patricia, ¿está oyendo? Ok, oye esto. Rafael, la carta que te dije. Me deja un minuto al final, ¿ok?
Ok.
La carta de Placeta.
Está bien. Por su lado, la rusa Elena Lasmanova ganó también la medalla de oro en los 20 kilómetros de marcha, un año después de haberse llevado el título olímpico en Londres 2012, logrando el séptimo título consecutivo para su país en la prueba. En esto de los 20 kilómetros a las rusas no hay quien le gane. Últimamente han dominado. Antes había otra gente, pero ahora están las rusas. Bueno, como dije, Estados Unidos, ¿qué más pasó a ver? Yarisley Silva, partida entre las favoritas del título, se quedó finalmente con la medalla de bronce en el salto con garrocha del Mundial de Atletismo y lloró de mucha alegría luego de sumar este metal a la plata olímpica de hace un año. Ese fue en Londres que ganó la plata, la cubana esta, y ahora Yarisley Silva, y ahora ganó el bronce. O sea, sé que nada más que le hace falta el oro para completar la colección. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, Brasil no falló, no consiguió ninguna medalla. Pensaba que Fabiana Murray en salto con Arroche y Anderson Enrique en los 400 metros, pero se quedaron fuera del podio. La guatemalteca Mayra Herrera logró el mejor resultado para una mujer de su país en la historia de los mundiales de atletismo al ser 14ª este martes en los 20 kilómetros de marcha. Se había operado de la garganta y no puede hablar prácticamente. Y compitió y quedó, bueno, quedó 14, pero estaba guapeando. Eso es bueno, el coraje de tener la cosa. La colombiana Caterine Ibargüe, una de las favoritas del título en el triple salto mundial de atletismo en Moscú, se clasificó para la final hoy con una marca de 14.52 metros establecida en el primer intento y ahora espera poder manejar la ansiedad. Ella tiene 3 saltos. Y ella tiró el primero y dijo, hasta aquí llego, voy a ahorrar energía.
No, termina. Mañana. No,
ya, dale tu carta que nos queda un minuto.
Ok, bueno, señor Félix Pérez Benítez de Placeta, una carta que nos está dando las gracias por todas las noticias que tenemos de los peloteros cubanos y que están contentos. La peña de allí, Benítez dice que le dé gracias a todos nosotros y que Rafael y Edemio y Pepe y yo podíamos mencionar dónde están también los peloteros. No necesariamente quiero que lo que están haciendo, a quién pertenecen los peloteros cubanos. Si se puede hacer, pero que las noticias al duro y sin guantes de todos los peloteros están recibidas aquí con mucho gusto y mucho placer. Y yo específicamente saludo a todo Guajiro. El continente americano.
Muchas gracias por la carta, muchas gracias Guajiro, nuestros productores. Patricia Martínez y Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Osmar Martínez. Viene Jesús Rojas caminando para allá y hablamos con ustedes.
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.